Tendiendo Puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
De julio. Yo te dije, vamos a agarrar por todo 8 de julio, vamos a llegar por la ruta de Obregón a 8 de julio. Históricamente sí se puede, y aquí está ya nuestro invitado de hoy, con su obra monumental que me parece a mí una proeza de compaginación de actividades. Yo te pregunto, ¿Cuántas veces en tu vida empezaste un diario? Querido diario, más o menos secreto, más o menos pues, acordarte de lo que hiciste tal fecha, de lo que ocurrió en tu proceso, en tu propia historieta tan tuya, tan personal, tan íntima, tan... Llevar un diario es difícil, pero alguna vez ya te lo he contado, en circunstancias extremas es mucho más difícil llevar un diario. Cuando aquel joven Pigafetta, mientras le daba la vuelta, mientras iba a dar la vuelta al mundo con Magallanes, escribe, ¿cómo le hacía? A mí me sorprende en primer lugar esa disciplina, esa devoción, ese acto heroico de, además de trabajar en los barcos, no se podía descansar mucho, ponerse a escribir cotidianamente, y ahora vimos y ahora pasó. Son las mismas circunstancias en que don Álvaro escribió su diario. Don Álvaro, el sonorense, mecánico herramientista o mecánico de máquinas herramienta, trabajador del ingenio, ¿cómo se llamaba? El ingenio del fuerte, qué mala memoria. Y de pronto siente el llamado de la revolución. La patria lo llama, deja la mecánica, deja también un incipiente ranchito que ya tenía, que se llamaba la Quinta Chilla, que después ganaría tierras, ese de ranchito se convertiría aquello en un terregal enorme. Se va a la revolución, primero con el batallón Libres de Sonora, y empieza de teniente, y el 8 de julio de 1914 ya es general. ¿Cómo le hizo para escribir aquellos 8.000 kilómetros en campaña? Realmente es un acto de disciplina notabilísimo. Y en esos 8.000 kilómetros en campaña, su libro, su obra máxima literaria, porque tenía la necesidad del general triunfante, el general victorioso, el general improvisado, fíjate cómo separé. ¿Por qué? Porque para mí ya tenía esa provisión de mecánico que le daba ciertas ventajas sobre otros improvisados generales revolucionarios. Tiene un cierto sentido, la mecánica no tiene fallos, o la pieza entra o no entra, o cuadra o no cuadra. Y esa formación cerebral como mecánico, yo creo que le dio ciertas ventajas en términos generales sobre otros. Y ya después vendría su formación en el campo de batalla, en esa universidad tan sonora, fíjate, juego de palabras, la historia, sonoramente retumbante de los cañones. Parte oficial de las batallas de Orendain y Castillo y ocupación de la ciudad de Guadalajara. Este parte oficial está dirigido al señor Carranza. Ya como a las 10 de la mañana, empezaron a dispersarse las fuerzas huertistas a las 10 de la mañana del día 7, y el día 8 ya en la madrugada empezaron a entrar las tropas. Cuando amaneció había batallones nuestros que tenían prisioneros federales en número mayor que su efectivo y tenían las armas, los cartuchos, toda clase de pertrechos. Día 8, avanzamos sobre Guadalajara y cuando iniciamos este avance tuve conocimiento de que dicha plaza había sido evacuada ya por la guarnición y quien... Eso también es parte de la historia revolucionaria. El general Mier llevaba consigo un tesoro de 5 millones de pesos que después es tomado por los revolucionarios y se supone de alguna honorable familia tapatía, que de ahí arrancó su fortuna del haber alcanzado en el castillo no tanto al general Mier, sino el tesoro millonario que llevaba Mier consigo. A las 10 de la mañana de aquel 8 de julio de 1914 empezaron a entrar las tropas victoriosas por las calles de Guadalajara. En medio, dice Obregón, del más desbordante entusiasmo de las clases populares. A las 10 de la mañana en punto, Guadalajara se convirtió en una ciudad constitucionalista. Manuel M. Diegues, Manuel Macario Diegues, nombrado gobernador provisional del estado, Obregón triunfante, y nada mejor para celebrar un buen triunfo que un buen discurso en tono revolucionario desde el balcón central de Palacio. ¿Qué nos dijo general Obregón? Esto tal vez moleste a más de alguno, pero si no quieres que se sepa, pues no lo digas. Y si no lo dices, pues que los periodistas ni se enteren, porque luego andan diciendo lo que tú dices.
¿Qué nos dijo a los tapatíos el general Obregón en ese discurso desde el balcón central del palacio aquel 8 de julio de 1914? Cuando regresemos del primer corte, el Vallero Solitario con mucho gusto te platicará sobre este hecho que exactamente hoy cumple 103 años. Y también nos contará sobre la trágica historia del periodista que se atrevió a criticar al general Obregón. Todo esto y más te lo contará Álvaro González directamente desde la zona del silencio, en exclusiva para Palabra que Sí. Muy buenos días, apreciables oyentes de este intento radial. Son las 7:08 del 8 del 7 de 2017, programa número 26. A nombre de la Asociación Civil Álvaro González, el Vallero Solitario, queremos humildemente dar continuidad al verbo tráfico que, al contrario del otro, nuestro tráfico de verbos trata de alimentar, nutrir la cesera, sin fines de lucro, al margen del marketing. Esta madrugadía, y como casi todos los sábados, está en los controles José Luis Vázquez, buenos días, echándonos a volar con la lengua, a quienes estamos aquí en cabina. Gloria Romero, buenos días.
Gracias por la educación radial de nuestros escuchas.
José Caro, buenos
aquí
días.
Aquí presente también.
Queremos agradecerte tus comentarios durante el transcurso de la semana y aprovecho para invitarte a ti, que nos estás escuchando, a ponerte en contacto con nosotros para que nos dejes saber qué tal te suena esto. Si te funciona para arrullarte o si te funciona para espantar el sueño, comunícate con nosotros por Facebook, búscanos como Mártires del Hercio. Nuestra página oficial es www.alvargonzales.info. Échate a navegar dentro de ella y te encontrarás con excelentes textos y audios del Vallero Solitario. Y también podrás escuchar los programas anteriores a este, en el momento en que te pegue tu muy respetable gana. Tenemos los teléfonos aquí en cabina, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y también por WhatsApp en el 3314-103327. Por cierto, queremos invitarlos a que a partir del día de hoy y hasta el próximo miércoles 12 de julio a que nos envíen un audio por WhatsApp con una extensión máxima de 1 minuto y medio, en el que nos dejes unas palabras para conmemorar la partida de Álvar a la zona del silencio. El próximo sábado, es 15 de julio, estaremos conmemorando el fallecimiento del Ballero Solitario. Te repito, el teléfono del WhatsApp es 33 14 10 33 27. Envíanos tu audio y el próximo sábado ventilaremos esos audios aquí en este programa. Ahora vamos al primer corte y al regreso escucharemos al Ballero Solitario con su conversa sobre el 8 de julio. Álvaro Obregón, Francisco Rangel. Muy buenos días.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Habla Josefina Carmona, beneficiaria de Linnea.
Como no sabía yo leer, ni hacer notas, ni nada, tenía una esperanza de aprender a leer. Me dieron información. Este es mi certificado de secundaria. Me siento más preparada.
Tú también certifícate. Infórmate en www.gob.mx/Linnea. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Dicen que hablando se entiende la gente.
Nosotros creemos que es dialogando.
¿Dialogar? Para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
El diálogo es muy importante para el futuro de México.
Infórmate en INE.mx y participa.
Toma la palabra y hazla valer.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Electrofisiología, psicología, neuropsicología, neurología, neurocirugía. El Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara se complace en invitar a su encuentro anual Neurociencias en julio 2017 con reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Se llevará a cabo del 17 al 21 de julio en el auditorio del Instituto de Neurociencias, Francisco de Quevedo 180, Arcos Vallarta. Mayores informes en www.cucva.udg.mx. Entrada libre.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Los medios de comunicación no pueden absorber a todos. Ayer hablábamos de sobrebombeo de profesionistas que ejercen las universidades al mercado laboral. Los medios de comunicación no pueden absorber a todos los que quieren subirse a la antena. Imagínate, no te gustaría subirte a la antena, pero pues la antena es un espacio muy reducido, no caben muchos. Entonces, los periódicos pues tampoco pueden dar su espacio a todas las plumas ansiosas de comunicar su propia versión de los hechos. ¿Y qué es lo que pasa? Se fundan revistas que son una forma de publicar periódicamente lo que piensan determinados participantes en esas revistas. Algún día te contaré todos los periódicos, un listado de los periódicos que ha habido en Guadalajara, algunos con nombres tan espectaculares como aquel que se llamaba Juan Panadero y que mi abuelo, Juan González, del cual fue voceador en los tiempos de su hambre personal, de su niñez estrecha, el Juan Panadero, fíjate qué nombre tan simpático para un periódico que se editaba aquí en Guadalajara. Pero existió una vez un periódico bisemanario llamado Verbo Libre. Este periódico empieza a publicarse en los tiempos de esos altibajos revolucionarios. Allí publicaban, por ejemplo, José G. Estrada, Honorato Ladrón de Guevara, Francisco Rangel, subrayado, Ignacio Ricarday. Este Ricarday, que formó parte de llegó a ser secretario del mismo Álvaro Obregón. Después escribió su propia versión de la historia revolucionaria. Yo le he tomado párrafos completos cuando narra la batalla de Celaya, cuando describe la persecución de... Es muy, muy elocuente, Ricardo, ahí cuando describe la persecución de Carranza por parte de Obregón. También está Francisco Leaño Parra en el cuadro de escritores de este Verbo Libre, Luisa Cortés, y tenían su taller en esa avenida que nos engloba a todos los habitantes de la ciudad. Es una pequeña avenida que da exactamente al Monumento a la Independencia. Avenida o calle, por su anchura, yo no sé si se diferencian las avenidas y la calle es por su anchura, pero se llama Héroes, así. Todos somos héroes de nuestra propia historieta. Este periódico de Verbo Libre fustigó a muchos elementos de la administración civil y del ejército. Y como era natural, son tiempos de violencia, la amenaza se vino sobre la cabeza de los escritores, que tuvieron que huir por rumbos muy diferentes. Había una... no te he dicho a quién tenemos ya aquí como invitado amarillento el día de hoy, a nuestro amigo Enrique Francisco Camarena, autor de Narraciones Tapatías, cuyas páginas memorables, que también fue periodista, es el narrador de un hecho periodístico que va a ser notable. Yo lo admiro, entre más lo veo a Pancho Rangel, más lo admiro. ¿Por qué? Porque va a ser un contestatario de aquel memorable discurso del 8 de julio de 1914. Recuerda que hubo discurso porque las tropas constitucionalistas triunfaron sobre las huertistas federalistas. Entonces hubo discurso en el balcón de Palacio. Y Francisco Rangel se atreve a responder el discurso de don Álvaro Obregón. ¿Tienes tiempo? Te leo la respuesta. Desde al tocar esta tierra, don Álvaro, se le ha venido haciendo infinidad de festejos como para decirle que todos los jaliscienses le amamos con una ternura extraña en la humanidad. No lo crea. Le están engañando vilmente. No importa que los festejos celebrados en su honor hayan estado llenos de concurrencia y llenos de gente de buena marca. Usted sabe lo que somos en materia de curiosidad y alegría, y sabe al dedillo lo que le gustan de la música, de las fiestas, el baile, el brindis. Eso que ha reunido a su paso no es tanto su persona, sino la hipocresía de nuestro pueblo se oculta bajo la alegría de que disfruta. Cuando están las muchedumbres en las galerías de los circos, se olvidan de los nerones y desprecian la muerte que puede sujetarlos en cualquier instante el prócer del poder. Por eso el pueblo de Jalisco le ha recibido a usted con júbilo, porque le han llevado alegría, le han gorreado tequila. No porque le tengan algo de aprecio, señor general. Usted mismo siente en su corazón la decepción tremenda que deja la realidad cuando la hemos palpado en nosotros mismos. Dígame, ¿le llenan a usted el alma esos jolgorios en que ha exhibido su guerrillera figura? ¿Le satisfacen los discursos y le halagaron debidamente los aplausos? Recuerde que a su paso solo las autoridades militares, las civiles y dos o tres oradores pagados son los que le han dirigido frases huecas y ampulosas. En Guadalajara no lo quieren, don Álvaro. Las frases suyas vertidas en el balcón de nuestro palacio aquel memorable 8 de julio, en que al frente de sus yaquis y después de haber asesinado cobardemente tantos federales tomó la perla de Occidente, están pulsando y repercutiendo constantemente en la mente de los jaliscienses, a quienes usted llamó hato. Y Jalisco no perdona las ofensas que se le dirigen, por dignidad, por nobleza, por tradición. Aunque usted vea que le celebran, que le aplauden, que le agasajan, desconfíe. Nuestro pueblo está habituado a los sucesos novedosos. La llegada de un candidato es novedosa para él. Y Obregón era candidato a la presidencia cuando este autor, Francisco Rangel de Verbo Libre, le está recordando aquel discurso del 8 de junio. cuando ha sido un hombre que atrevida o despreocupadamente le ha insultado en su propia casa, no crea que le podemos querer mucho. Irá a contemplarle para grabarlo en su mente, para conocer a fondo a quien lo ha insultado, para grabar sus facciones eternamente, pero no para tributarle el homenaje que no siente el pueblo. Si Obregón, cuando militar, sin mando nacional, nos insultaba y oprimía, ¿qué será cuando sea primer mandatario? Dos elementos que no se atraen, indudablemente se repulsan. Tal sucede entre usted y nosotros. Instintivamente sentimos repulsión. Usted nos odia cordialmente. ¿Se acuerda? Nos dijo muchos. Nosotros no lo queremos mucho por soberbio y altanero. Usted nos cree unos estúpidos. Nosotros le creemos a usted un malagradecido. Usted ve en nosotros un enemigo terrible de la revolución. Nosotros vemos en usted un enemigo de nosotros mismos. ¿Cree usted que las recepciones en su honor sean de corazón? Yo no creo. Todo eso ha sido una simple farsa preparada por sus aduladores, que saben que mañana usted puede ser un jefe supremo y quieren lamerle la mano para que los apoye. No haga caso de los ruines, porque sería mostrarse también ruin. Cierto que cuenta usted aquí entre nosotros con algunos ingenuos admiradores, pero estos no llegan a la milésima parte de los que le dicen, los que le alaban en sus discursos. Convénzase, don Álvaro. Este terreno le es estéril. Aquí estamos resentidos con su imprevisión y sus ímpetus de soldadón rabioso. Le creemos intolerable y además intransigente. Si nos lo ha mostrado, podemos pensar que nos dará las libertades que la Constitución pretende otorgarnos y las autoridades nos coartan, desgraciadamente. Dicen que cuando Obregón leyó en la residencia donde estaba albergado en Guadalajara ese artículo del humilde y mal presentado vicemanario provinciano, se puso furioso y conferenció con el asunto largamente con el general Manuel Macario Diegues y otras personas. Pasaron los días. En diciembre, cuando la pequeña redacción se había cambiado a un anexo del edificio Camarena, ahí donde están los juzgados, ahí junto al templo de San Agustín, se presentaron los individuos con aspecto patibulario y policial y sacaron casi a la fuerza a Rangel, juntamente conmigo, dice nuestro invitado Enrique Francisco Camarena. Nos llevaron a la prisión de Escobedo. A Francisco lo incomunicaron. A mí se me dio la libertad en la tarde. La mamá de Francisco, sus hermanas y demás familiares hicieron vanos intentos para siquiera localizar al periodista, cuya presencia les era negada en todas partes. Lo buscaban por todo Guadalajara. Estuvieron allí haciendo guardias en el jardín frontero al edificio penitenciario, aquí donde estaba el Parque de la Revolución. Y en la madrugada se les dijo con engaños que sería puesto en libertad. Francisco fue sacado a escondidas. Fue llevado a la estación de ferrocarriles. Ahí lo subieron a un convoy militar que se alistaba para salir a las órdenes de un general de la Torre, y poco después el tren enfiló por la vía férrea a México. Antes de llegar a la estación de Pénjamo, bajaron a Francisco Rangel del tren y a marrazos pusieron fin a su vida. Este fue castigo a su osadía, porque con la Constitución recién inaugurada, con la Revolución recién puesta en marcha ya en tono obregonista, así se respetó la libertad de pensamiento, así se respetó el valor de aquel Francisco Rangel, de haber contestado el discurso memorable del 8 de julio de 1914, cuando desde el balcón de Palacio de Gobierno, el general triunfador dijo que esto era el gallinero de la República, Jalisco.
¿Qué tal te sonó el Ballero Solitario desde la zona del silencio? Esta semana viene José Caro, muy rudo, viene enmascarado, sin camisa, con los calzones por encima del pantalón y hablando de lucha libre. Adelante, José.
Las televisoras nacionales tienen un problema de fondo. Tú, De hecho, pretenden y quieren lo mismo, tu cesera y tu cartera, sin las cuales no pueden vivir. Acuérdate que por un extraño misterio que algún día tendrías que explicarme, la libre competencia funciona mejor entre menos competencia exista. Hay algo que los comunicólogos nos tendrían que explicar y es lo que denomino el fenómeno de adopción. ¿Te acuerdas cuando cada cabeza era un mundo? Ahora cada cabeza es un canal de televisión con su respectivo explicador de la realidad. Con eso de que ni tú ni yo tenemos más tiempo que para perseguir el salario mínimo y no podemos andar por todas partes recabando hebras para formar el calabrote de la certeza, pues contratamos a un explicador que puntual aparece en el cuadro para decirnos lo que está pasando. Y ¡zas!, se realiza la tal adopción. Es nuestro y lo que él nos dice se convierte en nuestra certeza que defendemos en todo trance. ¿Quién es tu explicador hoy en día? Tu comentarista de cabecera. Lo que hasta ahora ha sido un chicle para el cerebro, se podría convertir en una vitamina nacional. Y le llamo chicle porque igual que él, no nutre pero entretiene el hambre y hasta quita la halitosis o mal aliento. Sin mucho más, más bien nulo respaldo académico ni estadísticas al respecto, creo que tú y yo, por el simple hecho de ser humanos, tenemos hambre de saber. Y si esa hambre no se cumplimenta, se le distrae con cualquier cosa. Creo también que es cierta la política afirmación de que es muy peligroso un pueblo que piensa. Pero ante eso, valdría evaluar la histórica certeza de que es mucho más peligroso uno que no lo hace. Tan lógico como aceptar que la única forma de resolver problemas es justamente esa, pensando. Pero, ¿no sería demasiado aburrida una tele pensante? Con ingenio, no. He vivido en lengua e imagen propia una paradoja hermosa. Como he tenido la oportunidad de ver otras televisiones y de oír otras radios, y de verlas y oírlas por dentro y fuera, sé que no necesariamente un hercio nutriente tiene que ser aburrido. Pero cuando propones eso en la suave patria, inyectar conocimientos a través de las antenas, te encuentras con un rotundo, pues no se vende. Ese es el punto de partida de la paradoja, pues se supone que la llamada publicidad tiene como finalidad cambiar los gustos y hábitos del consumidor. Que en vez de beber esto o de untarnos aquello, optemos por lo que nos propone la tal publicidad. Modificar, encauzar, transformar los gustos, esa es su intención. Entonces, ¿por qué la tan genial publicidad no puede orientar el gusto definido tigrescamente como jodido, como decía el tigre, y modificarlo? Hacerlo desear un hercio a la altura del cerebro y no solo de la cintura para abajo. ¿Por qué, si la publicidad mueve masas, no moverlas hacia arriba? Paradojas de esa cambiante ciencia. No sé por qué, pero sí alcanzo a imaginar que por un asunto de gran trascendencia, tu cesera y tu cartera, dos luchadores de peso pesado andan luchando. ¿Lucha libre? En una arena coliseo tan grande como el territorio nacional y donde los espectadores corren el riesgo de que les caiga encima uno de esos rudos y les cause daños de pronóstico reservado. Este es un fragmento de una de las lecturas que semanalmente puedes encontrar en la página www.alvargonzalez.info.
Muchas gracias, José. Buen texto y aprovechamos para agradecer a la Buena Onda Radio Universidad por otorgarnos este espacio. Vamos al segundo corte y regresamos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40,000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Participa, Premio de Literaturas Indígenas de América 2017, Género Poesía. El premio tiene como finalidad reconocer y estimular las creaciones literarias de los escritores indígenas cuya obra inédita y escrita en su lengua exprese o recree los elementos estéticos de su cultura. Mayores informes en www.cunorte.udg.mx/plia. Premio de Literaturas Indígenas de América. Convoca la Universidad de Guadalajara en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el INALI, la CDI, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Recepción de trabajos hasta el 15 de julio.
La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, invita a participar en la temporada 2017 del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. A través de un repertorio de danza, música y canto, se le dará vida al espíritu mexicano que tantas historias tiene por contar. 9 funciones tendrán lugar en el Teatro Degollado los domingos a las 6 de la tarde. Te esperamos. Radio Universidad invita.
La frecuencia radiofónica se diversifica con Sórico, sin género de dudas. Acompaña a Guadalupe Ramos Ponce a descifrar el mundo de los feminismos, la masculinidad y la diversidad sexual. Un espacio donde nada es normal. Todos los sábados a las 2 de la tarde por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
La canción, por Javier Mendoza Hubert, para el programa Palabra que sí. Roberto Fontana Rosa, creador de Boogie el Aceitoso, una tira cómica satírica que apareció durante muchos años en las últimas páginas del semanario Proceso, es también creador del personaje llamado Inodoro Pereira el Renegau, que es un gaucho clásico de las pampas argentinas. Una vez que estaba Inodoro platicando con su fiel perro llamado Mendieta, tocaron el tema de la infidelidad de la mujer. Opiniones iban y venían entre el gaucho y su can, cuando éste de pronto le pregunta: «Y bueno, don Inodoro, ¿usted nunca ha sospechado de Eulogia, su mujer?». El gaucho se quedó callado, sacó lentamente un cigarrillo, lo prendió y después de 2 o 3 fumadas respondió: «Sospecho, Mendieta, sospecho que no sea mujer, y por eso no engaña». Viendo la figura caricaturizada de la mujer de Inodoro, salta a la vista que este rollizo ser que comparte su vida con él está más próximo a la orden biológica de un cetáceo que de una femenina humana. El humor argentino es incisivo, puntual, inteligente, como el humor musical del grupo Lelutiers, que a continuación nos deleitan con una pieza del género por ellos llamado Bolérolo. Esta pieza tiene el nombre de Perdónala.
Querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse.
Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama.
Querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
Perdón. aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel.
No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Dale.
Compréndela, ten calma, fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
No querría con seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste?
Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
¿Qué tal aquí? Muertos de risa con Les Luthiers. Vamos a dar paso a Gloria Romero, que nos trae un par de palabras detrás la palabra palabras.
Pues sí, habrán de perdonar aquí tanto ruido de risas de esta canción, pero bueno, pues son maneras de arreglarse, ¿verdad?, de las parejas. Y también otra de las formas que hay para desarreglarse, pues son cuestiones de pesos, ¿verdad? Les voy a platicar cómo surge esta palabra peso, que tanto usamos a diario, y pues eso viene desde la colonia, donde se dictaban ordenanzas reales, órdenes del rey, para la acuñación de los metales en monedas con un determinado peso. Eso era llamado entonces el peso real, y por lo general, aquellas monedas coloniales eran conocidas entonces como reales. Eran hechas de oro y plata, pero podían ser disminuidas en su peso por vivales que pretendían lucrar con los metales. Fíjense, desde ese entonces ya estábamos en esa situación. Bueno, pues por ello los comerciantes verificaban el peso de las monedas que recibían. Y pues simbólicamente prevaleció ese nombre, el nombre de peso, en el México independiente al pasar el tiempo. Luego la falta de ingenio y el desarrollo de la voracidad, pues de muchas personas, se encargaron de quitarle peso al peso y llegar a hacerlo muy delgadito y volátil, como ahora lo conocemos. Pero el nombre prevalece, aunque sea de manera simbólica. Y otra palabra que quiero comentar es la de plástico y nylon, o nylon, ¿verdad? En griego, plaste significa, entre otras cosas, modelar, y dándole una connotación de flexible, al látigo se le llamaba plastigos o plástico. Así, el material moldeable recibía ese nombre en general, que entre otros significados también es simular o fingir. ¿Te suena la relación con la cirugía plástica? Ahora que con un delicado olor a hormiguero, dado el ácido fórmico que contiene en su elaboración, se inicia una era, la era del plástico, de la mano de la baquelita. Pues a lo nuevo siempre se le denomina con viejas palabras. Cuando el doctor Carruthers dio con algo novedoso, fue el inventor de este nuevo plástico, fue al diccionario y de allí sacó la palabra nylon, que significa lo que no se destruye. Palabra que sí.
Muchas gracias, Gloria. Vamos al tercer y último corte y regresamos con Jorge Granero y las supersticiones. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Pablo Bracho, Luis Arrieta, Concepción Márquez, Pilar Flores del Valle y Paloma Woolrich protagonizan esta obra de teatro ganadora del Premio Pulitzer. WIT, Despertar a la Vida. Una historia que te inspirará.
Sábado 15 de julio, Teatro Diana. Boletos en Ticketmaster.
La primera orquesta juvenil nacional de los Estados Unidos se ha presentado en ciudades como Praga, San Petersburgo, Ámsterdam y Moscú. Ahora llegan a nuestra ciudad. Orquesta Juvenil Nacional de los Estados Unidos de América. Auditorio Telmex, 26 de julio. Boletos en taquillas y Ticketmaster.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Chase Botoya, Minzoko Kiosi, Terete Mambasawa, Yedwa Bois, Tetu, Terete Suscuyis, Yane, Yaspa Bois. Hablo de mi abuela, aquella de manos ávidas para el corte de café y el cultivo de las gardenias. Mi abuela, con su amplia falda florida, siempre fue el lugar predilecto de las mariposas y los duendes.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
En una mañana muy temprano de hace varios meses, en cuanto desperté, prendí la radio para escuchar mi horóscopo tal como lo hacía todos los días. Pero en esta ocasión, mi estación favorita me tenía una predicción extra. Un día antes hablé para contarles un sueño que tuve y esa mañana me lo descifrarían. ¡Qué emoción, Dios mío! Los grandes genios todopoderosos que están en la radio me dirían qué hacer para salir del submundo en que vivo, o al menos sabría por qué he estado siempre así. Me darían, si no la solución, al menos una clave para conjurar mi mala suerte. Al descifrar mi sueño me dijeron que recibiría mucho dinero. ¿Puedes creer eso? Ya estaba haciendo planes con el dinero que recibiría cuando tocó el turno de saber lo que me deparaba mi horóscopo. Y a pesar de que estuve haciendo changuitos o chonguitos con los dedos, escuché lo siguiente: no hagas compras inútiles, pues te vienen gastos imprevistos y puede que en tus negocios no te vaya muy bien, ya que la luna está tiernita. ¡Santo niño del cacahuatito! ¿Y ahora? Por las dudas me colgué al cuello mi Cristo astral, mi escapulario y los dos relicarios que me trajeron desde Jerusalén. En uno de ellos reposa una astilla que fue arrancada de la Santa Cruz donde murió Jesucristo, y en el otro, una astilla del arca de Noé que fue arrancada precisamente de la puerta de su camarote. Le prendí una veladora a San Judas Tadeo y otra a la Santa Muerte. Reacomodé todos mis muebles en lugares estratégicos y me tomé un vaso de agua de tlacote. Eché a mi bolsa una pata de conejo y un cuarzo. Toqué madera, me rocí agua bendita y mi perfume Siete Machos. Me puse mi pulsera magnética y desempolvé el cartílago de gato y las uñas de tiburón tigre. Antes de salir a la calle, revisé que no hubiera sal regada en la entrada de mi casa, y al ver que no, Puse una herradura de caballo en el dintel de la puerta y así, un poco más tranquilo, me dirigí al puesto de periódico sin dejar de hacer changuitos. Compré varios diarios y revistas y hasta me dolió la cabeza al ver que todos mis horóscopos se contradecían. Cualesquiera me decía algo muy distinto a todos los demás. ¿Por qué no coincidían si todos eran del mismo signo? ¿Qué estaría pasando? ¿A poco la cábala me estaba fallando? ¿Qué estaría sucediendo con mi karma y con mis chakras? Fui a que me hicieran una limpia y también a que me leyeran el tarot, el café, las manos, el arroz y la bola de cristal. Mandé mensajes por teléfono celular a las madames que salen en la tele, almas caritativas que aparecen en tu pantalla solo para ayudarte y sin fines de lucro, y también hablé a la línea de Walter Tianguis. Acudí con santeros para que rogaran por mí y con personas que tienen contacto con los ángeles, también con personas que limpian tu aura y con otras que transmiten energía y la cobran igual de caro que la Comisión Federal de Electricidad, y todo para nada. Todo seguía siendo un disparate, nada coincidía. Hasta mi abuelita, que en paz descanse, se equivocó porque me dio un mensaje con la Ouija y otro muy distinto con la médium. Y para acabarle de amolar, ninguno de los dos mensajes coincidió con el oráculo de mi pitonisa de cabecera. A estas alturas ya no solo me dolía la cabeza, sino todo el frágil envase de mi dañado espíritu. Yo que siempre me había protegido con todas las supercherías que me recomendaban los remiendaalmas, seres maravillosos que te curan desde una simple caspa hasta lo más recóndito de tu alma, a los cuales acudía personalmente pagando carísimas consultas, les llamaba a sus teléfonos celulares o les mandaba mensajes que también me salían muy caros. No faltaba a misa los domingos ni el primer viernes de cada mes. Cuando soñaba algo bonito, no lo platicaba para que se me hiciera realidad. Nunca pasé por debajo de escaleras, nunca quebré ningún espejo, nunca tiré sal, nunca abrí ningún paraguas dentro de mi casa, le sacaba la vuelta a los gatos negros, cargaba amuletos, les prendía veladoras a mis santitos, nunca rompí ninguna cadena de correo electrónico y hacía todo lo que en ellos me indicaban. Rezaba por mis contactos para que ellos también rezaran por mí. Los días martes o viernes 13 ni siquiera salía de mi casa y cada 6 meses iba a que me hicieran limpias con cebollas moradas, huevos y gallos prietos. Cuando sabía de alguna desgracia, para pronto tocaba madera. ¿Por qué sería, pues, que el dinero no me rendía? Ya estaba pensando seriamente consultar a mi abogado para solicitar una declaratoria judicial y cambiar mi signo zodiacal, cuando de pronto me di cuenta que no hice caso al horóscopo que escuché en la radio. Despilfarré un montón de dinero en periódicos y revistas, en lectores de babosada y media, en mensajes vía celular, en llamadas y visitas a los remiendalmas. Pero bendito sea Dios, no todo es malo, pensé. A los curanderos, santeros, videntes, hechiceros y demás almas iluminadas y caritativas, sí les ha de estar yendo muy bien, gracias a gentes como yo. Eureka, ¿y si estudio para remiendalmas? Lo hice y no me atreví a ejercer. Comencé por investigar el significado de la palabra horóscopo. De allí pasé a investigar los orígenes de las mentadas supersticiones, y como muchas veces me dijeron despectivamente que yo era un supersticioso, pues investigué también qué me quisieron decir con ello. Qué vergüenza y qué rabia sentí al darme cuenta de la estúpida víctima que fui de semejantes charlatanes. ¿Quieres saber lo que descubrí? ¿Te atreves a seguir escuchando? La próxima semana continuamos. Solo espero no herir tus sensibilidades. Palabra que sí.
Ahí tienes a Jorge Granero, que nos va a compartir sus colaboraciones en las próximas semanas, hablando sobre el origen de las supersticiones. Y bien, ya al inicio del programa, el Vallero nos platicó un poco sobre el día 8 de julio y la desafortunada suerte que corrió Francisco Rangel, el periodista. Una historia que lamentablemente sigue repitiéndose una y otra vez. En lo que va de este 2017, al menos 8 periodistas ya han sido asesinados. mientras que el año pasado ocurrieron 11 asesinatos. Funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno están señalados como los responsables de más de la mitad de las agresiones contra la prensa en 2016, entre las que se incluyen 2 ejecuciones extrajudiciales a periodistas. Y aunque no era periodista, Francisco I. Madero fue asesinado por Victoriano Huerta allá en 1913. A partir de entonces, México se envolvió en una guerra intestina de varios bandos que buscaban, al parecer, el mismo fin: derrotar al gobierno dictatorial de Huerta. A estos bandos se les conoce como Ejército Constitucionalista y fue encabezado por Venustiano Carranza. Esta fuerza fue conformada por la famosa División del Norte de Pancho Villa, el Ejército de Oriente de Pablo González y la División del Noroeste al mando de Álvaro Obregón. Estos 3 bandos entraron por la ahora llamada Avenida 8 de Julio, en plena Revolución Mexicana, a nuestra ciudad, justamente un día 8 de julio, en 1914. Fue entonces que se llevó a cabo la llamada Toma de Guadalajara. La licenciada María del Rocío González nos dice que la crónica refiere que después de algunas batallas, el 6 de julio de 1914, Obregón decidió el ataque y las tropas de Lucio Blanco recibieron la orden de infiltrarse entre Guadalajara y Tlajomulco hasta llegar a la vía del ferrocarril ubicada cerca de El Castillo y La Capilla, al sur de esta ciudad capital. Manuel M. Diegues, por su parte, atravesó la Sierra de Tequila hasta Matitán, ocupando los cerros de La Venta, al sur de Orendain, para de inmediato iniciar un ataque a las fuerzas huertistas acampadas allí. Toda la fuerza enemiga se fue contra Diegues, y en ese momento en que Obregón y Benjamín Gil aprovecharon para atacar la retaguardia de sus enemigos. Al día siguiente, los federales abandonaron el campo en total dispersión. Obregón y sus fuerzas se dirigieron entonces a Guadalajara. La ocupación de la capital tapatía se realizó de forma pacífica, ya que la plaza había sido evacuada. Las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza vencieron a Victoriano Huerta. 3 años más tarde, el 8 de julio de 1917, Carranza expide la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Es también momento de comentar que la calle conocida como Prolongación 8 de Julio cambió su nombre al de Jesús Michel González, en reconocimiento a la labor empresarial de este señor que fue fundador de Dulces de la Rosa. Los millones de diabéticos y obesos mexicanos le haremos además una dulce estatua en agradecimiento a su intento por frenar la explosión demográfica, de la misma forma que lo haremos en la calle Adolf Horn, fundador de la Dos Vinja. En contraparte, comento que Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color, tiene apenas un tramito de 600 metros de apellido pavimentado. Y como esta historia, hay muchas. Es un reflejo del respeto que tenemos. Palabra que sí. José, Gloria, comentarios adicionales.
Pues yo quiero decir a muchos radioescuchas que se han tomado la digital labor de comunicarse con nosotros, como es Antonia Márquez, Félix Ayala, Eduardo Souza, Gabriel Hernández Caro, Adriana Abundis, Jorge Barragán, Ofelia Calderón, Jorge Luis Hernández Rentería, quien nos pide que hablemos del reloj histórico de San Onofre en Oblatos. A Laura Imelda también le agradecemos Ella opina que la introducción de la canción le sonó machista. Y bueno, es evidente, dado que es una canción de un grupo de amigos, varones, bastante solidarios. También agradecemos a Armando Toscano, a Alberto Romero, y bueno, a todos los que aún no se comunican, pero ya tendrán oportunidad de enviarnos algunas palabras, como lo estás tú convocando. Quiero recordarles a nuestros amigos que se acuerden de lo que Álvaro significó para ellos, para que nos manden un WhatsApp en estos 3 días, porque de aquí al miércoles vamos a estar recibiendo sus honorables palabras. Ahora los vamos a escuchar nosotros a ustedes. Y el número para que se comuniquen es el WhatsApp 33 14 10 33 27.
José.
Muy bien. Pues mira, hablando de las cuestiones de las televisoras y de lo que comentábamos, que tratándole de ligar un poco con el tema de el sedentarismo y la salud y este tipo de cosas, el otro día manteníamos una conversación respecto, ahora con el tema también de las bicicletas, de las ciclovías, en el sentido de que, si te acuerdas, hubo una masiva entrega nacional de televisores.
Sí, claro.
Y a final de cuentas, los televisores permiten moldear y manipular la conciencia de las masas a través del control de los medios. Pero que sería interesante también que se aparejara una entrega también masiva, así subsidiada, como sucedió de los televisores, de bicicletas. Eso ayudaría mucho también a que se creara una cultura respecto al uso de la bicicleta, y tendría sentido también que abonáramos ese tipo de políticas públicas para que se fortaleciera pues también otro tipo de visión acerca de los medios de transporte, ¿sí? Y eso en el sentido de la cuestión de la realidad, porque también ligados a este tema de la televisión y de los intérpretes de cabecera, todo lo que pasa en la televisión es lo que construye la realidad, y todo lo que se maneja como precisamente como los intérpretes de esta realidad. Me acordaba de la palabra realidad, que lo manejabas con la idea del peso real. Sí. A final de cuentas, la palabra realidad es precisamente porque era la interpretación de la realeza, era la versión oficial de los reyes, y por eso tenía el nombre de realidad, porque era algo que era una visión que era compartida por los reyes, y esa era la realidad.
Sí.
Era lo que pensaba la realeza.
Sí.
Así es, y eso era lo válido, lo real.
Exacto. Comentaba Álvaro que le sorprendía cómo tan pocos pensaran por tan tantos.
Así es.
Bueno, pues llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes nos escucharon, y aquí nos vemos el próximo sábado. Palabra que sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Saludos. Pueden escucharnos otra vez en la página.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.